18 y 15 en la tarde. Bueno, la semana pasada, en realidad todas las semanas, si uno hiciera una recorrida por lo que pasa en todas las provincias, muy, muy a conciencia, se daría cuenta que esto no es un fenómeno solamente que ocurre en Buenos Aires, pero sí pasa mucho en las grandes ciudades y, por supuesto, los medios magnifican los discursos del odio y los scratches. La semana pasada decía Pablo Echarri, estaba saliendo del teatro, sacándose una foto con la gente que quería autógrafos y, por supuesto, estar cerca de sus actores y gente admirada. Y ahí se paró una persona y lo insultó y lo... Digo, esto que se conoce comúnmente como escrache. Y vemos los discursos del odio, las redes plagadas, en los escraches también se ve muchísimo, lo mencionamos nosotros a Pablo Echarri, pero bueno, Cristina Fernández de Kirchner tiene su propia vecina que no la deja en paz. Hace muy pocos días procesaron a un hombre que finalmente lo identificaron quién era, que también se había parado frente a su domicilio. En su momento el juez Freiler y a sus hijos los escracharon con discursos del odio. Axel Kicillof, bueno, no sé, está enormemente lleno de estos discursos. También Brancatelli denunció que lo amenazaron y lo escracharon en Corrientes.
Ginés González García ha sufrido escraches también.
No es funcionario, no es nada, Ginés, sin embargo, no, donde lo ven, hay algunos sectores que lo empiezan a insultar y le dicen de todo. Bueno, nos vamos al encuentro de Daniel Feierstein, es doctor en ciencias sociales, es investigador del CONICET, profesor en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en la UBA y en estudios sobre genocidio. Hola Daniel, con Jorge Aperín saludamos, ¿cómo vas?
Luisa, Jorge, ¿cómo están?
Bien, preocupados porque esto no amaina, esto me da la impresión de que crece y además es fogoneado por algunos sectores y también por el anonimato a veces de las redes, ¿no?
Sí, la verdad que la situación es preocupante y creciente. Te diría que es un fenómeno no solo argentino, pero bueno, uno lo observa y lo sufre en cada sociedad, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con una cantidad de elementos distintos que se dan cita en el mismo tipo de práctica, ¿no? Y es que creo que da cuenta de una profunda degradación de los lazos sociales, ¿no? Esto parece que se han ido desmoronando crecientemente las formas de tramitar nuestra relación con nosotros y las formas de confianza en las estructuras sociales que tienden a ejercer como de mediación del lazo social. Y entonces eso lleva, bueno, más allá de que esté inspirado, podríamos decir que instigado por medios de comunicación o por determinadas agrupaciones políticas, pero eso es un fenómeno más profundo que lleva a esto de no poder saldar a través de esas mediaciones la diferencia, y entonces que una práctica que había surgido en nuestro país como una experiencia muy particular que tenía que ver con una reacción social y colectiva ante la situación de impunidad que implicaba la circulación de genocidas por nuestra sociedad, que esto fue un poco la aparición del scratch, uh-huh. Que tenía que ver con esta idea de como no hay justicia y scratch, terminó mutando y se terminó transformando en esta especie de anomia, podríamos decir, donde, bueno, como no hay confianza en ninguna forma de tramitar esto, los lazos sociales, entonces cada uno expresa su violencia del modo que puede y que se le ocurre, y esto genera un creyendo preocupante, ¿no?
Daniel, yo veo como un combustible en ese clima de odio que tiene que ver con que es una época en que se trata de no discutir políticas y sus consecuencias, no debatir eso, sino reemplazarlo por un enfoque moral y poner bajo sospecha, por ejemplo, los dirigentes de la fuerza contraria. Con lo cual, todo se desplaza hacia el terreno de la acusación de que el otro es dañino, de que el otro destruye, de que el otro es culpable de todo lo que no... Es decir, se buscan culpables y no políticas que expliquen realmente los problemas que tenemos, ¿no? Y me parece que eso echa fuego, echa leña al fuego, ¿no? Del odio.
Total acuerdo, Jorge, pero por eso digo que lo complejo es que no es que tiene una sola direccionalidad. No es que sea tampoco equivalente, pero lo que digo es que empieza a atravesar a todo el espectro político, tal como decís, porque al irse desvaneciendo la idea de que lo que se confrontan son proyectos políticos y fuerzas sociales, y personalizarse en el análisis político, en uno y otro sentido, porque también lo podés ver en la lógica de gobierno, ¿no? Como si esto fuera una diferencia de si asume o no asume Massa, o si Cristina dice o no dice tal cosa, o si Alberto Fernández hace o no hace aquello, en vez de pensar en términos de, bueno, qué fuerzas sociales los están sustentando, qué proyectos políticos están en juego, y de la mano de este otro elemento, o sea, comparto totalmente esto que decís, y sumo el segundo elemento, que es este deterioro de la institucionalidad. Entonces lo que hay es una falta de confianza de que, por ejemplo, el ámbito de la justicia, que sería el ámbito donde resolver una cantidad de cuestiones, sea un ámbito que pueda realmente resolverlo, y otra vez, en un sentido o en el otro, para quienes consideran que Cristina Kirchner ha cometido una serie de delitos, o para quienes consideran que los ha cometido Macri o Duhovne o la gestión de la trama, la percepción es que esa institucionalidad ha sido degradada, que no hay una verdadera confianza en que eso pueda ser resuelto, y entonces ni a nivel global ni a nivel particular, y entonces esa violencia se expresa como puede, incluso por eso, porque ustedes mencionaban los casos más emblemáticos, son casos por ahí de funcionarios más reconocidos, pero yo diría que esa violencia también se expresa en lo cotidiano, porque tampoco hay confianza de que nadie va a resolver ni la situación con tu vecino, ni una situación en el tránsito, ni una situación de un robo o un hurto. Y entonces esto de reasumir la violencia por mano propia, lleva a un estado de anemia generalizada, ¿no?
Claro, pero además, Daniel, porque ese discurso de odio, ese insulto, ese no mediar, digamos, los conflictos a través de las instituciones, habilita después que un loco salga con un arma, esto que decís, que lo vemos en el tránsito, lo vemos todo el tiempo, digamos, niveles de violencia física, digamos, del discurso se pasa después a los hechos, digo, de homicidios, de agresiones físicas.
Es que tal cual, porque el límite va siendo cada vez más delgado, entonces, ¿dónde para esa violencia? Y por eso digo que es muy distinto, aunque se llame igual, al surgimiento de ese fenómeno de los escraches, que era muy puntual, esto de ser una violación del lazo social intolerable, como era un genocidio, era construida socialmente a través de las mesas de escrache popular, y como era construida socialmente, también era contenida socialmente. Entonces, en ese momento de escraches, prácticamente no hubo una situación que derivara en un creyendo de la violencia del secreto, porque era un hecho más simbólico que de una violencia directa. En esto que estamos viendo está más en la línea que vos decís, de una reasunción del uso de la propia violencia de la mano de la instigación de nuestros odios, de una proyección de nuestros temores o de nuestras frustraciones. Entonces ese combo va generando una destrucción del lazo social en el que siempre va a ganar el fascismo, en el que siempre va a ganar aquellas estructuras políticas que pueden aprovechar ese uso político del odio. Pero me parece que es muy importante para poder comprenderlo uno mismo, porque yo creo que cuando se le trata de oponer una especie de escrache odio en espejo, solo se agrega más combustible, ¿no? Y uno lo puede ver incluso en muchos medios de comunicación, por eso digo, más allá de su posicionamiento político, ¿no? Que la estructura es siempre la del carpetazo, la de la difamación, la de la instigación de ese odio personalizado, y que entonces nos va como agregando más nafta en ese creyendo, ¿no?
Daniel, ¿y el odio se planifica? ¿Desde alguna instancia se arma un plan como para cebar ese clima de odio?
Yo no diría que es tan conspirativo como que el odio se planifica, sino que el odio se aprovecha. Esto es, las circunstancias que hacen emerger el odio tienen más que ver con este continuo que hemos tenido, por ahí por ponerle un momento, pero es muy largo en la historia argentina, es un momento clarísimo los últimos casi 10 años, 8 o 10 años, en donde la destrucción de las condiciones de vida, la destrucción del salario, el ajuste en continuado, va generando una situación de frustración y de insatisfacción de donde emerge la posibilidad de ese odio. Lo que hay es una instrumentación política de ese odio, no tanto la producción del odio, sino el direccionamiento, cómo instrumentar políticamente ese enojo que surge para que en lugar de convertirse en una respuesta colectiva y solidaria, que lo podría ser, se transforme en una respuesta más personal, ¿sí? Y podríamos decir totalmente desordenada. Lo que está muy estudiado es que la violencia social y la violencia política tienen una relación inversamente proporcional. Esto es, cuando el descontento no se canaliza en forma política, en forma organizada, bueno, emerge en forma mucho más espontánea, ¿no? Y un poco esta instrumentación política del odio es hacerlo circular de esa manera, justamente para que no se articule políticamente.
Hace un rato conversábamos en este programa con Milagro Sala y me parece que es un caso de proyección de ese odio, porque se ha arraigado en una parte de la población jujeña aparentemente con bastante claridad, ¿no?
Sí, 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 porque tiene un importante, más allá de la injusticia de las acciones cometidas, tiene un nivel de consenso preocupante en Jujuy, pero me parece que es esto, ¿no? Es poder encontrar algunas figuras sobre las que derivar ese descontento, esa frustración, y que por eso digo que esto se puede hacer con cualquier direccionamiento político, ¿no? Pero el problema es que degrada toda la estructura de funcionamiento político.
Claro, pero está básicamente esos discursos montados sobre los prejuicios, sobre buscar depositar, digamos, las responsabilidades o las culpas en los otros. Y ahí, bueno, si no hay, porque digo, ¿cómo se desmonta eso? Bueno, con más política, con más discurso, con más claridad, con más solidaridad, pero no es un proceso sencillo, me parece.
No, sencillo no es, pero por eso me parece que lo veías bien en esta clave de proyecciones. Podríamos verlo exactamente igual que el caso que plantean con Milagro Sala, el caso de la estigmatización de los movimientos sociales, ¿no? Que ha cobrado mucha fuerza los últimos meses, Sí. Pero fíjate que está recorriendo todo el espectro político, porque vos tenés en esta nueva derecha neofascista la propuesta de salir a identificar a los que participan de las manifestaciones para escracharlos y tratarlos de vagos, de planeros, de lo que fuera, pero tenés al mismo tiempo, y a mí me resulta bastante incomprensible, a sectores importantes del kirchnerismo participando de ese mismo proceso de estigmatización, digamos, ¿no? A partir mismo de las declaraciones de Cristina. Entonces, decir, bueno, hay como un proceso que está atravesando gran parte de la estructura política que lo que termina haciendo es buscando un responsable que es el que está sufriendo más, justamente, y que también sería aplicable a Milagro Sala, en lugar de poder direccionar políticamente la verdadera causalidad de ese sufrimiento. Esto es lo declaraban esta misma semana algunos de los miembros de los movimientos sociales, es decir, cuánto interés e insistencia en salir a registrar y controlar a alguien que está recibiendo en una situación de extrema necesidad 15.000 o 18.000 o 20.000 pesos, y en contraste con qué poco interés en controlar dónde fueron los 47.000 millones fugados a partir del 2018, ¿no? Entonces me parece que dónde miramos, dónde está el problema, ¿no? O sea, el problema está en si hay algún plan que se asignó y que no es del todo justo, y entonces una persona que está sufriendo una tremenda necesidad por ahí cobra dos veces, y entonces en una de esas cobra 30.000 en vez de 15.000. ¿Es eso lo que nos está haciendo sufrir, o lo que nos está haciendo sufrir son miles de millones de dólares apropiados.
Está clarísimo, pusiste el mejor ejemplo, Daniel, y te agradecemos la participación hoy en el programa para poder trabajar estos discursos que son tan nocivos para la sociedad. Te mandamos un abrazo, gracias.
Un abrazo para ustedes.
Daniel Feierstein.